Imagina ahora un jardín de 32 hectáreas con más de 1.200 especies vegetales, incluyendo flora autóctona, pero también exótica. Además, alberga las ruinas de un monasterio medieval del siglo XIII, lo que añade un valor histórico y cultural a ese jardín. Bueno, pues deja de imaginarlo porque existe y está muy cerca de nosotros. Se llama Jardín Botánico de Santa Catalina y se ubica en Iruña de Oca, en Álava, un espacio único porque combina naturaleza, historia y sostenibilidad y que tras más de 3 años de remodelación acaba de reabrir sus puertas. Nos va a llevar de visita por él el alcalde de Iruña de Oca, Miquel Montes. Hola, Miquel. Eguerdión.
Hola, Eguerdión, buenos días.
Bueno, 3 años y medio, ¿eh? De remodelación, de obras. ¿Qué es lo que significa este espacio para Iruña de Oca y por qué es tan importante su reapertura para vuestro municipio?
Bueno, yo creo que para Iruña de Oca y para Álava y Euskadi. Yo creo que es una joya que se tiene, que tenemos en Iruña de Oca, pero bueno, la compartimos con toda la comunidad autónoma. Yo creo que ya batimos récord hace 3 años cuando estaba la apertura. Estaba abierto con más de 17.000 visitas anuales. Uh-huh. Y yo creo que es algo, como bien lo has explicado perfectamente, es algo que une la botánica con la naturaleza, con lo antiguo de las ruinas del jardín botánico, de las ruinas del monasterio y, sobre todo, con la tranquilidad de poder estar en medio de la Sierra Badalla.
Es que es un espacio, de verdad, para conocerlo, porque reúne muchas características y muy singulares. Miquel, he leído que las obras de remodelación han sido financiadas con fondos europeos, con fondos Next Generation, pero cuéntanos, ¿en qué han consistido exactamente esas mejoras? ¿Cómo han transformado el jardín?
Bueno, hemos hecho, yo creo que un jardín botánico más sostenible, porque lo que hacemos es, una de las grandes, los grandes problemas que teníamos en estos años era el agua, ¿no? Estamos hablando de que estamos a una altitud más elevada que los pueblos donde se tiene el agua potable, y subir agua hasta allí costaba muchísimo, no teníamos uh-huh. presión, y con estos fondos europeos, como bien has dicho, los de Generation, lo que hemos hecho es hacer un sistema de recogida de agua pluvial, o sea que cuando llueve sí. se va recogiendo ese agua en 3 depósitos diferentes, que el primero lo que hace es limpiar un poco, el segundo lo que hace es estancar y el tercero lo que hace es un depósito gigante que en caso de que no haya agua de lluvia lo que hacemos es aportar agua potable, ¿no? Para mantener el jardín botánico. Y con eso ya hemos conseguido tener lo más importante en un jardín botánico, ¿no? Porque un jardín sin flores, claro. pero si las flores necesitan agua, ¿no? Sí, y yo sí. creo que es muy, muy, muy importante que ahora ya, yo creo que si teníamos un montón de plantas, un montón de especies, ahora ya podemos extenderlo muchísimo más y cuidar mejor, ¿no? Lo que son las plantas, mezclándolo con el agua, ¿no? Porque también tenemos un circuito cerrado de agua que lo que hace es elevar el agua hasta arriba de las ruinas y baja todo en cascada por su propio peso hasta unos estanques con nenúfares que hay en medio del jardín botánico, pero claro, es muy difícil explicarlo, ¿vale? Yo por más que intento explicar lo que es el jardín botánico, me voy de una esquina a otra porque son muchos metros,
claro.
pero yo creo que lo que tiene que hacer la gente es, a partir de mañana y con las puertas abiertas que hemos hecho en 2 semanas, irse a ese jardín botánico, a Iruña de Oca, a la localidad de Tres Puentes, y disfrutar de lo que es la naturaleza, la botánica y las ruinas, que desde arriba de las ruinas se ve toda la llanada alavesa, todo Vitoria, y es espectacular.
A partir de mañana, Miquel, has dicho que hay jornadas de puertas abiertas hasta el día 22, me parece.
Sí, sí, hasta el día 22.
Uh-huh. Que consisten en cualquiera que quiera puede acercarse y es gratuita la visita.
Sí, puede subir hasta el jardín botánico. El que lleve coches eléctricos con estos fondos europeos, lo que hemos hecho es instalar unas placas fotovoltaicas que producen electricidad por la luz del día, la luz del sol, y se cargan los vehículos sin tener que tirar de lo que es la red eléctrica, o sea, está totalmente separada. Y ahí tenemos 2 cargadores de coches eléctricos totalmente gratuitos, que con la misma luz que está produciendo sol en ese momento, se recargan los vehículos. Es algo también muy importante, que yo creo que es la sostenibilidad, sí. y hemos apostado por ese ámbito.
Fíjate que según te escuchaba hablar, decías, es difícil imaginarlo, contarlo, ¿no?, por la radio,
sí,
porque
sí.
aquí lo importante es verlo, pero imaginaba esos aljibes, ese agua cayendo, el sonido también, porque el jardín tiene muchos estímulos, y hay una novedad que ha generado mucha expectación, y es el mariposario, el primero de Euskadi.
Sí, la verdad es que le estamos dando bastantes vueltas porque ha estado mucho tiempo cerrado. El tema de lo que hemos hecho es una zona, más que mariposario, lo que tenemos es una zona con plantas aromáticas, porque una vez al año, porque claro, el tema de las mariposas es complicado porque
sí.
no están todo el año, no es una
claro.
fauna normal. Durante el mes de julio, de junio, julio, Las mariposas van a todas las plantas aromáticas y se juntan cientos de mariposas. Y si coincide el día en el que están las mariposas en el jardín, aparte de todo lo demás, puedes disfrutar de tener una variedad de mariposas espectacular. Y lo que hemos hecho es eso, toda la zona que le da al sur con plantas aromáticas, lo que hacen es atraer a esas mariposas y estar en la zona pues una semana, 15 días, no suele estar más, porque sí que hicimos una cúpula con un mariposario, pero bueno, al final lo vamos a reestructurar un poco para que las mariposas sigan en libertad y puedan estar en el jardín botánico por los meses de junio y julio, que es cuando están. El resto del año, pues no suele haber.
Que son los meses naturales en los que suelen regalarnos su presencia. Sí. El jardín botánico no es solo un atractivo turístico, Miquel, es también un espacio educativo y cultural, y de hecho hacéis actividades o eventos que para... precisamente para eso, ¿no? Para consolidar su posición como referente en Álava y en Euskadi.
Sí, tenemos a una asociación que son los Amigos del Jardín Botánico, que llevan... Es muy difícil, lo expliqué en la inauguración institucional. Es muy difícil una asociación que se dedica a difundir el jardín botánico seguir difundiendo durante 3 años cuando el jardín estaba cerrado, ¿no? Han seguido haciendo actividades, han seguido poniendo el nombre del jardín botánico en todas aquellas actividades que hacían, y son los que realizan las actividades culturales sobre todo con jornadas los fines de semana para pequeños, enseñando la naturaleza, con cuentos, y la verdad es que es una cosa muy atractiva, y agradecer a los Amigos del Jardín Botánico la gran labor que están realizando durante que se abrió el jardín, porque es una asociación que lleva casi el mismo tiempo. Uh-huh. Sí, y la verdad es que sí. Y luego otro de los atractivos que tenemos en el Jardín Botánico es la zona de los bonsai, que es espectacular. Gracias a la Asociación de Bonsai de Álava, que tenemos un convenio con ellos, tienen unas 10 especies de bonsai en el jardín que las van cambiando todos los años, y hay una zona muy pequeñita, muy bonita, con agua corriendo y con los bonsai, que es espectacular, y también es uno de los atractivos que tienen las ruinas y el jardín botánico.
Tú decías antes, Miquel, que el jardín ha registrado récords de visitas en el pasado, más de 17.000 personas en un año como el 2021. Claro, 3 años y medio, que son los que han pasado desde que se cerró y habéis realizado todas estas obras de remodelación. ¿Qué expectativas tenéis para esta nueva etapa?
Pues yo creo que al final las zonas... En Álava tenemos muy poquitas zonas, y yo creo que la expectativa es como mínimo volver a recuperar esas visitas de todos los colegios que tenían ya casi establecido que una vez al año tenían que ir al jardín botánico, ¿no? Todos los institutos y todos los colegios, sobre todo de Álava y del resto de las provincias. Eso, ya recuperando eso, es un gran atractivo, porque al final la mayor publicidad que te pueden dar los niños es decirles a sus padres lo que hay en Iruña de Oca y poder ir el fin de semana cuando pueden, ¿no? Y la expectativa es intentar... pues abrirlo como lo hemos hecho, sobre todo estos 15 días, para que la gente pueda disfrutar gratuitamente el jardín, que difundan lo precioso y lo bonito y lo tranquilo que es estar en el jardín botánico, y por lo menos, como mínimo, llegar a esas 17.000 visitas.
Uh-huh. El jardín botánico, lo hemos dicho, está en Iruña de Oca, concretamente en Tres Puentes, a poquitos kilómetros de Vitoria, y muy accesible, para que fácilmente pueda llegar cualquier visitante de Euskadi, ¿no?
Sí, es totalmente accesible. Hoy en día con los navegadores que todo el mundo tenemos, los móviles, es casi imposible perderte, ¿no? Sí que es verdad que está en la Sierra de Badalla, pero está muy cerquita. La gente puede ir a Mendoza a tomar un pincho, que la verdad es que es una localidad vecina y tiene un bar muy bonito. Y de paso, el sábado, pasarse por el Jardín Botánico de Zacatalina, luego ir a las Salinas de Añana. O sea, la verdad es que la zona llama a que la gente el fin de semana venga por la zona.
Pues si ya nos has hecho todo el programa turístico.
Para el fin de semana.
Exactamente, sí. Para el fin de semana, ahora que empezamos además la temporada estival, niños de vacaciones, tiempo libre, un plan sin ninguna duda. Magnífico este Jardín Botánico de Santa Catalina. Miquel Montes, alcalde de Iruña de Oca, ha sido un placer este paseo que nos has dado por allí.
Es que recasco a vosotros.
Suriabur.
Muchas gracias. Por favor.